Els mormons han escollit Sant Cugat per construir el segon temple a l'estat espanyol després del de Madrid de l'any 1999. Com ha avançat Nació Sant Cugat i explica l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a la seva web, la congregació religiosa vol fer una construcció de dues plantes d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici d'uns 1.265 metres quadrats per rebre i allotjar participants. Avui al Connectats aprofundirem més sobre aquest col·lectiu de la mà de Cecília Delgado, investigadora postdoctoral i membre del grup de recerca en investigacions en sociologia de la religió de la UAB. Bona tarda, Cecília.
Bona tarda, Òscar. Moltes gràcies.
Vale, anem a començar l'entrevista, perquè el que nosaltres coneixem com a mormonisme, ells ho denominen Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies, perquè els agrada fer aquesta distinció?
Bueno, ahora yo tendré que pasar al castellano porque soy mexicana y todavía el catalán me cuesta un poco.
¿Qué problema?
Pero te cuento. El nombre oficial, digamos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre de la Iglesia y ellos se identifican a sí mismos como miembros de esta Iglesia con todo el nombre completo o como los Santos de los Últimos Días. En los Estados Unidos, que es donde tienen a la mayoría de sus miembros, es común llamarles el 10. Que sería el acrónimo de Last Day Saints. Esto es bastante largo y entonces fuera del grupo se ha acostumbrado a hablar de los mormones porque ellos tienen, además de reconocer el texto bíblico, un libro adicional que consideran libro sagrado que se llama el Libro del Mormón. Entonces, vale. A partir de este texto sagrado es que la gente les ha ido identificando a lo largo de la historia como mormones. Sin embargo, para ellos es de alguna manera rechazan este nombre porque no es que ellos crean en el mormón y esto, digamos que el libro del mormón es porque es un libro que sería como otro tipo de evangelio adicional que narra algunas de las creencias que son distintas de este grupo, pero ellos son cristianos.
Vale, més endavant parlarem d'aquest llibre i anem a fer ara que si n'hi ha diferents branques dins del mateix moviment, perquè m'he estat informant i crec que n'hi ha diferents branques, no?
Sí, bueno, en realidad es que esta es una iglesia que es bastante joven en comparación con otros grupos religiosos. Fue fundada en 1830 y luego hasta mediados del siglo XIX es que se llega a asentar en donde ahora tiene su sede, que es el actual estado de Utah, en Salt Lake City, en los Estados Unidos. Y después, hacia finales del siglo XIX, hay algunas decisiones en el propio grupo, ¿no? Entonces, hay, sobre todo, estas decisiones estuvieron asociadas a que en su origen se practicaba la poligamia y que hacia finales del siglo XIX esta práctica es prohibida por la Iglesia y hay grupos que se separan y que van a ser grupos fundamentalistas, que habitualmente están aislados, ¿no? Hay pocos fuera del estado de Utah y del estado de Idaho, que son donde tienen la mayor concentración de miembros, y normalmente viven en poblaciones muy alejadas de los centros urbanos, etcétera, quienes pertenecen a estos grupos fundamentalistas. El resto de la iglesia, que son los que habitualmente estamos acostumbrados, digamos, a ver, que son muy distintivos por el tipo de ropa que usan, sobre todo los misioneros, por las plaquetas con su nombre que utilizan, etcétera, y que son quienes están fundando o quienes están abriendo este nuevo templo en San Cugat, serían la iglesia oficial, digamos.
Vale. Hem dit que va néixer, ¿no?, a Estats Units, però com va néixer?
Bueno, es Joseph Smith es el primer fundador y, digamos, la creencia fundamental que le distingue del resto de creencias cristianas. Bueno, ellos no son trinitarios, no reconocen lo que en el catolicismo y en otras iglesias cristianas sería Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que reconocen solamente al Hijo. Y narran que Jesús resucitado visitó América y entonces en este peregrinar o en estas nuevas comunicaciones de Jesús resucitado en América son las que encuentra Joseph P. Smith, que es el fundador, en un libro que es lo que se conoce como el libro del Mormón. Es una fundación que nace en el cerca del estado de Nueva York, después se va moviendo porque son perseguidos religiosamente, hasta que se asientan en el desierto de Utah, donde fundan finalmente la institución eclesial, y bueno, en Utah son mayoría, y digamos, tratando de hacer un paralelismo para que los radioescuchas nos entiendan, un poco como el Vaticano para los católicos, sería Salt Lake City para la iglesia, para el DIE.
Utah és on hi ha, com has dit, la congregació més gran, no? Però com arriba a expandir-se aquest moviment?
Perdona, ¿me repites la pregunta?
Sí, sí, que deia que Utah és on hi ha més persones, on hi ha més persones que, bueno, que representen, no, amb l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, però com s'ha arribat a expandir des dels Estats Units a, bueno, a Espanya, per exemple?
Bueno, una cosa que tienen de manera muy particular es que los jóvenes que el DIE donan un año de su vida a la misión. Es una iglesia evangelizadora, es una iglesia que busca conversos. Su primera expansión es particularmente América Latina. Hay muchos vasos comunicantes entre los Estados Unidos y América Latina por las redes migratorias que existen. Y es también estas redes migratorias las que van a permitir la expansión. Hoy en día, la iglesia, el DIE, está en 140 países en el mundo, ¿eh? Ahora, debo decir que...
Unas cuantas, ¿eh?
Claro, digamos, más del 80% de los creyentes están ubicados en el continente americano, vamos a decir. O sea, tanto Canadá, Estados Unidos, como América Latina. Y después otro 20% estaría en otros países en el mundo, incluyendo España.
¿Quines creences defensen? En aquest cas, a lo millor la poligàmia, ¿no? ¿Quines més?
Bueno, la poligàmia no es una creencia que hoy en día ninguno de los miembros de la Iglesia del DIE compartiría esto. Esto es una cosa del siglo XIX que solamente los grupos fundamentalistas defienden, ¿no? Definitivamente vale. Ningún miembro de la iglesia habitual, digamos, de la iglesia oficial, defendería esto, y lo que te decía, estos grupos son muy aislados, ¿eh? No están, digamos, yo he vivido en Salt Lake City trabajando en la Universidad de Utah un buen tiempo, y no es que los veas ni que estén en la vida pública.
Vale.
Luego, comparten otras cosas, son una iglesia que se considera cristiana, pero no son trinitarios. Esto que te decía, no reconocen el Espíritu Santo, tienen algunas prácticas como este tiempo de donar, tienen una práctica muy importante que tiene que ver con prepararse para el fin de los tiempos, por eso hablamos de los santos de los últimos días, entonces
claro.
hay una preparación para este tiempo que también pasa por prácticas, por ejemplo, de guardar comida para... o ciertos tipos de comida deshidratada. Esto es menos habitual fuera de los estados de Salt Lake y de Utah, perdón, de Utah y de Idaho, porque está asociado a toda una forma de funcionamiento industrial de la industria alimentaria en la región. Pero esto es lo que permite también que haya muchas donaciones. Tienen una cultura mucho de donar, lo que habitualmente se conoce como diezmo. También no consumen bebidas que sean estimulantes. Entonces, esto no solo pasa por el alcohol, sino también pasa, por ejemplo, por cualquier cosa que tenga cafeína. Se considera que no se debe consumir ningún tipo de alimento ni bebida que pueda alterar la percepción, digamos, o contaminar el cuerpo.
N'hi ha algunes prohibicions més? Parlant d'això, hi ha alguna prohibició més a part d'aquesta?
Hay algunas prohibiciones que están muy en discusión. La Iglesia tiene un consejo de ancianos que discute, por ejemplo, temas como qué pasa con la homosexualidad. Es un tema que cada vez más se enfrenta en las discusiones de la Iglesia, pero como la mayoría de las iglesias cristianas, tiene una oposición a todos los temas de moral sexual en relación, por ejemplo, a la homosexualidad, al aborto, la anticoncepción, etc.
Hem parlat abans, no, del llibre del Mormó. En què es fonamenta aquest llibre? I ens podries explicar una mica la història, perquè la Bíblia té una història, per exemple, els àrabs i els musulmans tenen l'Alcorà. Quina història té aquest llibre?
La història que ells cuentan, no? És una història que Joseph Smith, que és el fundador, llama la primera visión. Y entonces Joseph Smith lo que dice es que en esta visión Jesucristo se aparece y le dice que todos los otros relatos que ha habido antes han sido malinterpretados y que Jesucristo, por eso, después de resucitado, siguió predicando y lo hizo en América, y que tiene que buscar el registro de esta visita que se ha hecho. Después narran una segunda visión donde aparece un ángel, que es el ángel Moroni, que le ha indicado un lugar donde puede encontrar unos manuscritos, que es donde están el compendio de profetas que estuvieron en la América Antigua. Y estos profetas y estas tablas que encuentra son los que estarían traducidos y se convertirían en el libro del Mormón, que es, digamos, el texto canónico de los Eldies.
Vale, i com traslladen o apliquen també a la seva vida les seves creences? És a dir, potser en el seu dia a dia, és, com hem parlat abans, doncs potser tenen accions diferents, no?
Sí, bueno, son una comunidad religiosa que es bastante unida en términos de una convivencia muy constante alrededor. Lo que se va a abrir ahora en San Cugat es un templo, pero es distinto de lo que se conocen como los salones, que probablemente es una cosa que la gente ha visto más. Se parecen mucho y tienen en la parte de afuera el nombre de la iglesia. Y nosotros, en general, estamos acostumbrados a pensar que estas son sus iglesias, ¿vale? Pero ellos consideran estos lugares como salones y ahí no se practican sacramentos. Es decir, que el bautizo, porque tienen todos los sacramentos que la cristiandad reconoce, hay también el matrimonio religioso, se celebran dentro de los templos. Solamente las personas que pertenecen a la iglesia pueden entrar a los templos. No se permite ningún tipo de visita ni turística, ni de investigación, hay que estar certificado como un practicante que asiste regularmente a su salón, que ellos conocen como estacas, y tienen una vida comunitaria muy intensa. Donan un año de su vida a hacer una misión fuera, por eso los vemos viajar mucho y esta es una de las maneras en que se expanden, pero también donan permanentemente una parte de lo que ganan y una parte de los alimentos y esto para estar. Tienen normalmente familias bastante grandes, aunque igual que muchas otras iglesias, hay que ver que se inculturan. Entonces, muchas de las prácticas que podemos ver en los lugares donde son mayoría no las vamos a encontrar, por ejemplo, en España, ¿no? Porque están más adaptados a ciertas maneras culturales de vivir.
I, Cecília, si alguna persona volés entrar, com ho hauria de fer? Perquè hem dit que no poden venir visites turístiques, llavors és complicat, no?
Al templo no se puede entrar.
Vale.
Este templo que harán, normalmente lo que en otros templos se pueden, pero es lo mismo que pasa con las mezquitas, por ejemplo, en el caso musulmán. Es decir, a veces hay espacios de jardines, de lugares donde puede haber gente, pero al templo no pueden entrar más que las personas creyentes. Si alguien se quiere convertir, este proceso empieza por estos lugares que son los salones, que yo estoy segura que la gente ha visto en San Cugat hay estos salones, en otras ciudades, en Sabadell tenemos un salón de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que nos pueden parecer iglesias, ¿vale? Pero normalmente son escuelas de enseñanza bíblica, escuelas infantiles, se reúnen tanto hombres, mujeres, familias, niños, para tener procesos catequéticos, pero ahí no se celebran los sacramentos. Los templos son pocos en el mundo, ¿eh? Tienen muchas de estas pequeñas, pero lo que tú decías bien es que el Templo de Madrid fue el primero,
¿sí?
Y han pasado tantos años, porque aún en los países donde tienen mucha gente, por ejemplo, en la ciudad de Salt Lake City solo hay un templo y luego hay cientos de salones que son como estas pequeñas iglesias.
Bueno, Cecília, ens agradaria parlar-ne molt més, perquè hi ha molt tema per parlar, però el temps se'ns agota i hem d'acabar aquí. Moltíssimes gràcies per venir aquí al Connectats i, com sempre, t'agraïm bueno, aquesta estona, no?
Moltíssimes gràcies a ustedes.